Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martí Noticias.
MartíNoticias.com.
Radio Martí. Siempre contigo.
Con 30 minutos en este noticiero del mediodía de Radio Martí, en estos próximos 30 minutos vamos a conocer la situación de los nuevos casos del COVID-19 en la isla. Bien, dice y ratifica Estados Unidos con respecto a los cubanos, venezolanos y nicaragüenses que llegan a la frontera sur del país con México. Tendremos a Tomás Cardoso adelantándonos qué tiene hoy preparado en Cuba al día. Y más adelante estaremos analizando sobre la cantidad de funcionarios rusos que han llegado en la isla en los últimos meses. De esto y mucho más se estará hablando Álvaro Alba aquí con nosotros en la Noticia en Perspectiva. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, pero en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones de Cuba.
Cuba reportó este jueves 43 nuevos casos de COVID-19, 9 más que en la jornada anterior. Al cierre del 17 de mayo, el Ministerio de Salud Pública reportó un total de 221 pacientes ingresados, de ellos 111 contagios activos y otros 110 sospechosos de haber contraído la enfermedad. Un paciente se reporta en estado crítico y otro de gravedad en unidades de cuidados intensivos.
Las provincias más afectadas son Holguín con 14 nuevos casos, Matanzas con 11, Las Tunas con 7 y Santiago de Cuba con 5 nuevos contagios de coronavirus, según las autoridades cubanas. En un encuentro con científicos y expertos de salud el 8 de mayo pasado, el doctor Raúl Ginovar, de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, pronosticó que Cuba registrará en las próximas semanas un ligero incremento de casos confirmados de COVID-19.
Y Estados Unidos ha deportado a miles de cubanos, venezolanos y nicaragüenses a México bajo una nueva política vigente desde el viernes pasado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Unos 1,000 migrantes provenientes de Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido deportados de Estados Unidos a México a raíz de un acuerdo por el que el país latinoamericano ha aceptado acoger a esas nacionalidades, declaró el subsecretario de Seguridad Nacional para Política Fronteriza e Inmigración, Blas Núñez Neto. Dijo además que una caída de un 98% en el número de venezolanos que llegan a la frontera sur de Estados Unidos ha ayudado a conducir una fuerte disminución en el número de migrantes que cruzan ilegalmente desde México, desde que expiraran los límites de asilo relacionados con la pandemia el 11 de mayo. Núñez Neto informó también que la patrulla fronteriza detuvo a los migrantes un promedio de 4,400 veces al día desde el 12 de mayo, incluidas menos de 4,000 cada uno de los últimos dos días. Eso está por debajo de un promedio diario de más de 10,000 la semana pasada. Él dice que quiere enfatizar una vez más que todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones firmes sobre a dónde irán estas tendencias en los próximos días y semanas, y que continúan monitoreando la situación en la frontera y en México y a lo largo de las rutas de tránsito en tiempo real. Después del fin del título 42, los mexicanos han reemplazado a los venezolanos como la principal nacionalidad, con 1,000 por día, seguidos por unos 510 colombianos y unos 470 guatemaltecos, según dijo Núñez Neto. El número de venezolanos se desplomó a 50. Núñez Neto dijo que han visto las primeras señales prometedoras de que la migración a través del notoriamente peligroso tapón del Darién en Panamá están disminuyendo. Las nuevas vías legales de migración hacia Estados Unidos incluyen permitir que hasta 30.000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses ingresen a Estados Unidos mensualmente si solicitan en línea con un patrocinador financiero y llegan por avión. Estados Unidos también ha estado admitiendo a 1.000 personas por día en cruces terrestres con México si solicitan la entrada en una aplicación móvil llamada CBP One. Núñez Neto dijo que el número permitido en la aplicación móvil aumentará pronto, pero no dijo cuándo ni cuánto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos respondieron hoy a un desembarco de migrantes en los cayos de la Florida y se encontraron con 23 migrantes procedentes de Cuba. El breve comunicado publicado por el jefe del sector de Miami, Walter Slosar, indicó que los inmigrantes fueron puestos bajo custodia federal y que serán procesados para su deportación. Por otra parte, también tripulaciones de la Guardia Costera estadounidense repatriaron y trasladaron desde el pasado viernes hasta el martes a 169 personas a Cuba y las Bahamas. Los 169 intentaron llegar a Estados Unidos en 9 viajes separados desde Cuba y Bahamas, pero fueron interceptados.
La Guardia Costera reiteró que la frontera de Estados Unidos está cerrada y que mantiene su presencia en el aire y en el agua para detectar y disuadir a los migrantes de intentar ingresar de forma ilegal. Un capitán de la Guardia Costera dijo que las fronteras marítimas de Estados Unidos están cerradas y es imperativo que los familiares y amigos compartan esto con sus seres queridos en Cuba. Además, advirtió que cruzar el estrecho de la Florida es peligroso y potencialmente fatal.
Y en la isla, los residentes están opinando sobre las recientes medidas anunciadas por el MINREX en relación al pasaporte. Iber Pacheco recogió testimonios.
La extensión de la vigencia del pasaporte cubano y la disminución del costo que tendrá su tramitación fuera de la isla, medidas anunciadas el martes por la Cancillería cubana, ha provocado reacciones de todo tipo dentro y fuera de Cuba. En opinión de la periodista independiente Miriam Leiva, con las nuevas regulaciones, el gobierno intenta estimular que los cubanos exiliados viajen con más frecuencia a la isla, así lo dijo desde La Habana a Radio Martí.
Que puedan venir más asiduamente. A los cubanos que viven allá, inclusive hasta los que no tienen una situación económica holgada.
También desde la capital cubana, el comunicador Boris González Arena nos ofreció su opinión.
Tiene una intención política clara, y es la de mejorar la imagen del régimen comunista en el exilio cubano. O sea, el exilio fueron 300.000 personas el año pasado, y sin duda el gobierno cubano no quiere que esas 300.000 se unan a lo que hemos visto en los últimos años en el exilio cubano, que es una coincidencia en torno a la necesidad de libertad y democracia para Cuba.
Las nuevas disposiciones entran en vigor el 1 de julio. Con ellas se extiende la validez de los pasaportes a 10 años para mayores de 16 años y 5 años para los menores de edad. Además, se elimina el requisito de prórroga y disminuye el costo de los pasaportes en consulados, los que costarán $180 o euros para mayores de 16 años y $140 o euros para menores. El anuncio hecho por Ernesto Soberón Guzmán, director general de Asuntos Consulares y Atención a los Cubanos Residentes en el Exterior, menciona además a los emigrados antes del 1 de enero de 1971, a quienes se les exigirá el uso del pasaporte cubano al ingresar a la isla, lo que antes podían hacer con un pasaporte extranjero. Desde Miami reaccionó al anuncio Orlando Gutiérrez Boronat, líder del Directorio Democrático Cubano.
Con estas medidas el régimen quiere dividir el exilio cubano, sacarle recursos al exilio con el único objetivo de mantenerse en el poder y seguir explotando al resto del pueblo cubano.
La medida, un giro político, según nos explicó desde La Habana el economista Omar Eberleni Pérez.
Se muestra un giro político de atraer parte de la comunidad cubana en el exterior, porque ahora se ha rebajado casi un 50% el costo de los pasaportes, dejando de ingresar dinero al presupuesto nacional.
En contacto con Radio Martí, Giovanni Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, manifestó que el paso no es suficiente.
Los 24 meses que se impone como límite de tiempo para permanecer en el extranjero siguen siendo el límite para despojar a un cubano de su derecho a la residencia dentro del propio país que lo vio nacer.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Dos cantantes de origen cubano, uno nacido en Estados Unidos, Giancarlos Canela, el otro, Yotuel Romero, quien residió en La Habana durante buena parte de su vida, se unieron para cantar por el sueño de una Cuba en libertad. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje fragmentos de las declaraciones de ambos artistas durante su visita a los estudios de Radio Televisión Martí.
Un reclamo de libertad para Cuba, un homenaje a las personas que han arriesgado su vida por buscar un futuro mejor. Pero más que nada, un himno de aliento para todos los cubanos es Sueño, la nueva canción de Giancarlos Canela y Yotuel Romero.
Sé que está a punto de salir de nuevo el sol.
Con la colaboración del trompetista cubano exiliado Arturo Sandoval, Sueño sigue la huella de Patria y Vida, convertida en estandarte de las protestas del 11 de julio de 2021 y de las que vinieron después.
No busco lo mismo, pero sí hacemos las canciones con un fin, reflexión, que sirvan de instrumento, que sirvan de transformación y sobre todo que sirvan de desahogo.
Dijo Yotuel, quien canta en estilo de rap, esta canción cuyo video tiene ya 72 mil visualizaciones en YouTube.
Cuba, falta poco, cuánta injusticia, cuánto odio, cuántos corazones rotos, cuántos vacíos y lágrimas en esta foto, cuántas mentiras nos creímos de esos locos. Pero nos veíamos las raíces, la sangre que nos corre es de mambisa. A punto estamos de empezar otra partida, pero esta vez queremos patria y vida.
El tema celebra la capacidad de adaptación, la resistencia de los cubanos y el poder de la música para juntar al pueblo, y en ella confía Giancarlos Canela.
Después de todo lo que pasó con Patria y Vida, Sueño es una herramienta para alimentar esa esperanza, para que ese cubano que quizás se sienta un poco cansado, ese cubano que quizás se sienta frustrado, decirle, hey, la frustración es normal, es válida, todo, pero no dejes de soñar, no dejes de soñar con esa realidad, con esa libertad.
Sueño que es nuestro sueño, sueño de libertad.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 12:42, rápidamente vamos a conocer qué nos tienes preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Adriano, buenas tardes, Alfredo. Un gusto, como siempre, estar acá con ustedes. Bueno, vamos a tener hoy una entrevista exclusiva con el abogado cubano Julio Ferrer Tamayo, que lleva pues una batalla campal en contra de los tribunales cubanos, reclamando su derecho, según expresa el artículo 9 de la propia Constitución de la República, a salir libremente del país y entrar sin restricciones si no ha cometido ningún delito, como es su caso. Él fue invitado hace más de 2 años a dar una conferencia a la Argentina y le dijeron que estaba regulado. Él ha solicitado a las máximas instancias del país, los tribunales, desde el Tribunal Fiscalía y ya llegó al Tribunal Supremo de Justicia, explicación de por qué está regulado. Nadie le explica. Lo reguló un coronel del Ministerio del Interior y él, durante todo este proceso, sin expectativa alguna de lograr una victoria en el sistema judicial, su empeño ha sido demostrar cómo en Cuba no hay independencia judicial ante el dictamen de un cancerbero, de un policía del tribunal. Bueno, pues su último reclamo fue al Tribunal Supremo de Justicia, que supuestamente es el órgano gestor y protector de los derechos constitucionales. Ayer el tribunal le respondió y le respondió lo siguiente: este tribunal se declara incompetente, el Tribunal Supremo de Justicia de Cuba, para tratar su caso. Increíble. En fin, él nos va a explicar todas las irregularidades jurídicas que se han cometido. Vamos a tener también alguna actualización sobre la situación de San Juan y Martínez, reconocimiento oficial de que solo el 4% de más de 1.500 viviendas dañadas están sin reparar 8 meses después. Y también tenemos hoy aquí en el estudio, y nos va a visitar Red Martí, un destacado opositor, miembro de la mesa del Consejo de Transición, pues Pedro Acosta, que acaba de recibir asilo político en los Estados Unidos y compartirá aquí con nosotros.
Pues estaremos pendientes, como siempre, gracias, de toda esta información. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conecta.
suscríbete a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Con 44 vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Jeddah, la ciudad portuaria saudí de Jeddah, se prepara para albergar la cumbre anual de la Liga Árabe que se celebrará mañana viernes, con Siria como protagonista después de haber sido readmitida este mes tras 12 años suspendida por su papel represivo en las protestas populares del 2011.
Jerusalén, decenas de miles de nacionalistas israelíes marcharon hoy por el barrio musulmán de la ciudad vieja amurallada de Jerusalén en un evento anual que ha provocado la condena de los palestinos y suscitado temores de que se renueve la violencia.
Roma, los equipos rescate han localizado 5 cadáveres en la tarde del jueves, por lo que la cifra de víctimas mortales provocadas por las graves inundaciones en la región de Emilia-Romagna se eleva ya al menos a 13 personas, mientras se sigue buscando a los desaparecidos.
El Cairo, más de 107.000 sudaneses han huido desde Sudán a Egipto desde el pasado 15 de abril para escapar de los enfrentamientos entre el ejército regular del país africano y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Así lo informó hoy la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Quito, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Diana Atamaint, señaló al 20 de agosto próximo como fecha tentativa para las elecciones generales anticipadas.
A las 12:46, como se lo anunciábamos, vamos a analizar por qué hay tantos funcionarios rusos que están llegando en poco tiempo a la isla. Álvaro Alba, gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, buenas, Ariadne Jacomino, buenas tardes a ustedes, gracias por la invitación. Y sí, es inusual el que en menos de 5 meses, no hemos terminado todavía el 5º mes, la isla haya sido visitado en 6 ocasiones por altos funcionarios rusos. Altos, de los cuales, de los 6, 5 tienen acceso directo al presidente Putin. Estamos hablando, primero, el director de Rosneft, Igor Sechin, que es la eminencia gris económica del Kremlin. Estamos hablando de Nikolai Patrushev, que es el jefe de la seguridad. Estamos hablando del propio canciller Lavrov, que visitó reciente La Habana. El presidente de la Duma rusa, Vyacheslav Volodin, que es el segundo año consecutivo que va a Cuba. Y durante este mes de mayo, primero estuvo el asesor presidencial, el Maxim Oreshkin, y ahora Boris Titov, que encabeza esta nueva comisión de negocios o el Consejo de Negocios Cuba-Rusia. Quizás el que menos acceso a Putin tenga es a este señor, pero es indiscutiblemente que dentro de la nomenclatura rusa tiene un peso. También dirige el Comité de Amistad Ruso-Chino. Y creo que entre Rusia, China y Cuba y Rusia, los rusos están más interesados en negociar con China que con Cuba. Pero sí, esta avalancha, como tú decías, de funcionarios rusos, lo que le da a todos los especialistas es un temor a la vieja alianza soviético-cubana. Estamos viendo los beneficios que le están dando de los usufructos de la tierra por 30 años, de crear el contacto directo en puertos para los barcos rusos. Y también lo interesante es que hay un instituto de economía que fue fundado hace unos 6 años atrás, en el 2016-17, que es el Instituto de Economía Stalipin, dedicado a las transformaciones económicas dentro de Rusia. Rusia es un país capitalista, no es un país de una economía planificada. Es un país donde el mercado rige la oferta y la demanda, donde no hay asesores económicos para las empresas, ni un Gosplan, que era antes la especie de Juseplan que existía en la Unión Soviética. Y si eso es lo que vienen los rusos a implementar, si ese son los consejos que están dando, entonces el discurso oficialista se desmorona
por completo.
No existe una economía planificada cuando lo que impera es la ley del mercado. No puede haber los subsidios en la canasta, como estamos viendo que en Cuba paulatinamente están desapareciendo, ya el pollo, etcétera, no le llega. Y entonces todo ese cambio o esa terapia hacia un capitalismo, tú no la puedes sustentar con un discurso de una economía planificada, no lo puedes tener un ministerio de finanzas, porque tú no puedes planificar una economía. Tú puedes planificar una política económica, pero no la economía ni la producción diaria. Entonces, los rusos están hablando inclusive de crear un mercado ruso dentro de Cuba, que va a ser el Rusmark. Veremos las tiendecitas esas rusas por toda la isla.
Las famosas tiendas que vimos cuando en los años 80.
Y que van a vender son productos rusos, la carne rusa,
las sardinas,
etcétera. Inclusive hablan de hoteles para rusos nada más. No para turistas extranjeros, sino para turistas rusos. Ellos hablan
Hay una diferencia en la diplomacia entre el que visita y el que es visitado. Usualmente el que visita viene va a pedir o a imponer. ¿Cómo funciona eso según tu óptica?
Mira, fíjate, los rusos en esto, sobre todo en esta última época, piensan más con una política de expansión. Lo vemos con la guerra en Ucrania, con los conflictos que tuvieron con Georgia, con la situación ahora en los países bálticos, etcétera. Rusia ha visto en este caso a Cuba como un apéndice de su política exterior, un enfrentamiento con los Estados Unidos. Ellos ahora presentan a Cuba como que Cuba ha vuelto a ser un aliado estratégico ruso, que Cuba tiene experiencia en cómo defenderse ante sanciones económicas.
Sí.
Y que ellos están aprendiendo la experiencia de Cuba ante las sanciones económicas de Estados Unidos, pero al mismo tiempo sí le están pidiendo a Cuba esa solidaridad con la política rusa, con la guerra en Ucrania, y lo hemos visto en las votaciones de Cuba en las Naciones Unidas, donde inclusive hasta Cuba votó en contra de que Vladimir Zelensky pudiera intervenir vía videoconferencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Y las noticias falsas que te están dando.
Cuba es un reproductor de Rusia, de las noticias falsas.
Me llama
la
atención lo que estás diciendo, porque estoy recordando que hace, yo creo que prácticamente más de un año, que Putin mencionó el pacto Kennedy-Khrushchev y dijo que eso había que modificarlo.
Bueno, eso es un tema que siempre ha existido entre las relaciones Rusia-Estados Unidos, Cuba-Rusia-Estados Unidos. El pacto Kennedy-Khrushchev, que fue un entendimiento de sacar los cohetes de soviéticos de Cuba por los americanos que estaban en Turquía, siempre ha tenido, digamos, un aura de misterio a su alrededor. Nunca nadie los ha leído. Se presume que sea un acuerdo de caballeros entre Nikita Khrushchev y el presidente Kennedy de entonces. Y cuando Rusia habla de reexaminar eso, lo que está es hablando de tener una presencia militar en Cuba superior a la que tiene hoy en día. Y cuando están hablando, es parte de esa retórica belicista de voy a poner otra vez mis cohetes tan cerca de Estados Unidos como pueda. Y esa es parte de la retórica que lo hace Dmitry Medvedev, que fue presidente de Rusia, hoy es el viceasesor o el segundo del Consejo de Seguridad, y la hace también Sergei Lavrov.
Álvaro, muchísimas gracias por estos minutos en este noticiero y esta aclaración, por supuesto. Álvaro Alba, aquí con nosotros. Tiempo de deportes en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. José Campos ya se encuentra con nosotros. Yo no sé si él ha escalado alguna vez, si piensa llegar al Everest o al mar. ¿Qué vas a hacer, Cristian? Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes, Nene. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Danilo. Y buenas tardes, Elena. Sí, esta es la semana de la independencia cubana, el día 20. Y cuando uno habla de esta semana, pues uno siempre saca a relucir los logros de los cubanos. Y hay dos cubanos que a mí me maravillan. Dos que más me maravillan. Son dos atletas de dos...
puntos opuestos.
Totalmente. Uno creció en el deporte y el otro no tuvo nada que ver con el deporte.
Ni con el tipo de deporte que hace.
Y me refiero a Pablo Mantilla, el cual el día 27, o sea, dentro de unos días, cumple su primer año en que escapó de la isla a través de una de una tabla con una, se llama windsurfing, que es una tabla con unos
con unas velas
que inclusive fueron hechas en casa. Este muchacho nació y se crió en Varadero. Por lo tanto, le podemos pensar de que, y como él dice, yo nací pescado y he sido pescado. Ha sido buzo,
claro.
Pescador, y interesantemente cómo fue planeando esta salida, que fue midiendo los tiempos durante 4 meses a la misma hora, tomaba el tiempo y seguía el tiempo en el medio del mar. Señores, 6 horas y medias por arriba del mar en una tabla.
Hay que saber navegar.
Básicamente estás a merced del aire.
Claro.
Porque si el aire te empieza a tirar hacia otro lugar, tienes que hacer otras cosas. Y lo único que tú tienes es una tabla. O sea, tú ni siquiera es un bote. Y ese señor, creo que fueron 6 horas y 38 minutos, hizo la travesía desde Varadero aquí a Los Cayos, que fue que lo recogieron. Algo fascinante.
Entonces, ¿y el otro?
Entonces nos vamos para el otro. El otro es de Calabazar. Creo que en Calabazar la montaña más grande era la montaña rusa.
Y no hay hielo.
Que iba por ahí.
Y no hay hielo.
Una vez. Y este hombre, y ahora me refiero a Yandy Núñez Martínez, que escaló, es el primer cubano en escalar
el Everest.
Y
llegar a la cima.
Llegar a más de 25.000 pies de alturas. Sí. Es una hazaña. Es increíble, un hombre que se exilió en Europa, que dice él que él, ahí fue donde, porque también era pescador.
Su realidad con los icebergs, porque yo he podido entrevistarlo más de una vez, y su encuentro con los icebergs fue a partir del 2015, cuando se va hacia Islandia, ahí comienza con los ciudadanos, empieza a aprender a escalar y ha subido unos cuantos, o sea, tiene unos cuantos montañas.
Para subir el Mount Everest, no, tú no dices voy a subir el Mount Everest.
No, él ha tenido ya la
tienes Concagua, que probar que has montado el Himalaya, el este, el otro, los, y él los hizo. Inclusive no los menciono porque hay nombres que son inmencionables, tienen 32 letras y todos, no sé cómo se... Y fue para Islandia y allá...
Aprendió
pues a escalar.
Interesante, Chambi, muchísimas gracias.
Dos cubanos triunfadores en la semana de...
Así es, de nuestra independencia. Claro que sí. José Campos, aquí con nosotros en este noticiero. Mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Esta semana Angelina Jolie anunció la creación de una nueva empresa de moda destinada a permitir que los clientes participen en la elaboración de sus propias creaciones con maestros sastres, creadores de patrones y artesanos de todo el mundo y que aliente al reciclaje. La actriz, directora y ex enviada especial de Naciones Unidas para los Refugiados dijo en Instagram y en el nuevo sitio web de Atelier Jolie que el proyecto permitirá reparar o reciclar piezas como una forma de eliminar el desperdicio. Pasado mañana, sábado 20 de mayo, se estrena en HBO el documental Love to Love You, Donna Summer. La película está dirigida por Brooklyn Sudano, hija de Donna Summer y Roger Ross Williams. Donna Summer falleció en 2012 a los 63 años. Finalmente vimos la película Air en Amazon Video. La película de todas formas sigue en cartelera aquí en Estados Unidos. El filme con Matt Damon, Ben Affleck, Viola Davis y Jason Bateman narra los hechos que llevaron a la creación del Nike Air Jordan. La banda sonora de la película Air contiene una serie de éxitos de la década de los años 80. Desde La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Sea hasta mañana.
Noises. 12:58, tiempo de titulares. Amnistía Internacional hace un llamado urgente a Díaz-Canel por los presos de conciencia en Cuba.
Plataforma Independiente reporta otro caso de feminicidio en la isla, que sería el número 28 de este año.
Nuevas cancelaciones de conciertos del grupo Buena Fe en España.
Continúa la ola de visitas de funcionarios rusos a Cuba en medio del aislamiento internacional de Putin.
Asegura el presidente Biden que Estados Unidos y Japón harán responsable a Rusia por la invasión a Ucrania.
El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional anuncian continuidad de la mesa de negociación.
Como siempre, les vamos a invitar al próximo informativo a las 3 de la tarde en nuestras frecuencias de Radio Martí. Este equipo se despide. Mañana regresamos con más informaciones. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.